Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero decir que vamos a presentar el programa Cartagena Piensa para este trimestre, pero primero quiero explicar un poco qué es eso de Cartagena Piensa. Pues es ni más ni menos que un proyecto cultural que ha nacido del fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena con un grupo de entusiastas, ciudadanos y ciudadanas, pero que también, en el que también participan asociaciones e instituciones diversas que conforman el grupo promotor, como la Universidad Politécnica de Cartagena o la Universidad de Murcia. Se trata de un proyecto cultural cuyo principal objetivo, y así cuando nace se dice, es el de democratizar el conocimiento en la sociedad, desarrollar y cualificar a la propia ciudadanía para intervenir en el debate público sobre los grandes problemas que nos conciernen día a día como sociedad. Creemos, desde la Concejalía de Cultura, que dentro de la cultura tenemos que incluir siempre el conocimiento científico, el pensamiento abstracto o filosófico, que son los que están cambiando el mundo y que interesan mucho a la sociedad. Todo el conocimiento científico y humanista se puede hacer también llegar a todas las personas de una forma sencilla, clara, incluso divertida. En esta primera programación se abren varias líneas de actividad. Por un lado, conferencias, presentaciones y talleres que tendrán lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci, un conjunto de conferencias y debates de temas de mayor interés, unas en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia y otras con otros invitados muy reconocidos. Se presenta un programa original, innovador, por cuanto lo que se propone, y con un nuevo enfoque, sobre todo, incorporando a la cultura municipal, un nuevo enfoque que se incorpora a la cultura municipal pública. Hemos querido romper con esa visión reduccionista y convencional de la cultura, que la confina a lo que ya está consagrado por siglos como cultura, es decir, a la pintura, a la escultura, a la literatura, al teatro. Queremos llegar más allá y por eso se ha incluido también el conocimiento científico y el pensamiento, como digo, abstracto o filosófico. Otras líneas que se irán llevando a cabo será trasladar el trabajo investigador y tecnológico de la Universidad Politécnica de Cartagena, nuestra más destacada, como sabéis, institución local de conocimiento, a la sociedad cartagenera en general. Y lo vamos a hacer a través de una amplia relación de talleres en la red de bibliotecas municipales, de forma que se centralicen los diferentes focos de actividad. Además, nuestras bibliotecas, de forma lúdica y con un atractivo ciclo de divulgación científica, Disfruta la Ciencia, nos dirigiremos a los más pequeños, a la infancia. También se incluyen actividades de colaboración con la Asociación Astronómica de Cartagena, con charlas y observaciones en su Centro Astronómico de Canteras, y una primera experiencia de debate sobre temas de ciencia y pensamiento en otros lugares como pueden ser cafeterías, en concreto en el Soldadito de Plomo. Tenemos claro que la idea de cooperación entre ciudadanos individuales, asociaciones, instituciones, incluso lugares privados como puede ser una cafetería, creemos que es muy importante y es primordial para coordinar ese espacio en el que la vida cultural se produce. Es una de las señas de identidad de Cartagena Piensa, porque este programa, como digo, se han implicado directamente personas que esta mañana me acompañan, como son las dos universidades públicas de la región, las bibliotecas municipales y las diferentes también concejalías, no solo la Concejalía de Cultura, sino también la Concejalía de Igualdad, con la Universidad Popular, la Asociación Astronómica que he nombrado o la Cafetería del Soldadito de Plomo. Dentro de la colaboración de la Universidad Politécnica, tenemos que decir que hemos llegado a ese Ingeniería en tu Biblioteca con 15 talleres de temáticas diferentes. Serán 27 sesiones en total en 9 bibliotecas, más el punto de préstamo que se va a establecer en el Mercado Santa Florentina, porque es otra forma de acercar la ciencia y de acercar también nuestras bibliotecas a ese lugar. O sea, que al final, por todo el territorio del municipio, de forma muy descentralizada, porque como sabéis siempre, no solo podemos hacer las cosas en el centro, en nuestro centro cultural, sino que es muy importante llegar a nuestros barrios y diputaciones. A estos talleres también se han añadido otros 7 con el título Disfruta la Ciencia, impartidos por el catedrático de Física y Química y gran divulgador científico, que es Cayetano Gutiérrez Pérez, que nos acompaña aquí esta mañana, y que también se realizarán a través de la Red Municipal de Bibliotecas. Dentro de la programación incluimos la sección, como digo, en el Centro Cultural, en el que también compartimos con el programa Leer, Pensar e Imaginar, y que son 12 actividades en 3 ciclos y alguna actividad que queda independiente. En el primero se hace una colaboración con la Facultad de Filosofía y tiene por título Pensar la naturaleza, pensar la sociedad. El siguiente se titula La ciudad comunicada y la cultura en red. Y el tercero va referido a los derechos humanos, sociales y ambientales. En estos tres casos serán muy reconocidos profesores o ensayistas los que participen, que impartirán estas conferencias y harán presentaciones de libros o talleres para acercar estos temas a toda la ciudadanía. Este programa de LUCI también cuenta con el reconocimiento de la Universidad Politécnica de Cartagena, pues los alumnos, el alumnado que vaya de la universidad y que se inscriba y asistan a estas conferencias obtendrán además un crédito académico de libre configuración. Bueno, ahora creo que se llaman créditos CRAU, ¿verdad?
Créditos ECTS.
ECTS, vale. Ahora lo explicará mejor la persona de la Universidad Politécnica de Cartagena. También hay un grupo de propuestas que se han hecho en colaboración con la Asociación Astronómica de Cartagena, como digo, en canteras, tanto diurnas como nocturnas. Y por último, otra línea de actividades que hemos querido enfocar son los llamados cafés conciencia y pensamiento, que consistirán en utilizar los bares y cafeterías como espacio para el debate y las ideas, que empezaremos este trimestre en concreto en el Soldadito de Plomo, y la voluntad de ampliarlo siempre a otros lugares de nuestra ciudad. El número final de actividades distintas que incluimos en este programa llega a 53 para este primer trimestre. Y bueno, ya por último, antes de dar la palabra a los compañeros que explicarán un poco mejor el desarrollo de cada actividad, decir que el martes 18 de octubre se celebrará también en el LUCI un acto abierto a la participación de todas y todas. Queremos que esto no sea una cosa cerrada, como hemos dicho, es un grupo promotor, pero que está abierto a otros, a todo el mundo que se quiera apuntar, y por eso se realizará esta asamblea el 18 de octubre abierta para que cualquier persona pueda asistir, se pueda implicar en el grado que quiera y puedan participar también en el próximo programa. Y ya sin más, pues paso la palabra a Antonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, que nos explicará un poco más pues las actividades que van a realizar ellos. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es felicitar al Ayuntamiento de Cartagena, que está representado aquí por su concejal de Cultura, y al grupo promotor, pues desde Patricio, Belén, Cayetano, en fin, todos los que han participado en esta magnífica iniciativa que es Cartagena Piensa, con un programa de actividades que acaba de presentar el concejal. Para nosotros es la primera. Normalmente, desde las instituciones educativas, como son las universidades, somos nosotros los que acudimos, ¿no?, a los ayuntamientos, a las cajas de ahorro, etcétera, buscando apoyo a iniciativas que parten de nuestro lado, digamos. En esta ocasión ha sido casi al revés, ¿no? Es decir, ha sido una iniciativa del ayuntamiento y de un grupo promotor el que nos ha buscado, digamos, para contar con nosotros, y para nosotros esto ha sido algo muy importante, ¿no? Esta colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena, las universidades, los ciudadanos, las asociaciones. Creo que esto es una de las originalidades más importantes de esta iniciativa, esta colaboración, digamos, entre distintas entidades, asociaciones, etcétera. Y, por otro lado, evidentemente, el enorme abanico de iniciativas que se abre, en donde la cultura no es simplemente conciertos, exposiciones, etcétera, en el sentido más convencional, sino todo un programa, digamos, de debates, de mesas redondas, de tertulias, de conferencias, donde entra la ciencia, entra la filosofía, entra el teatro, entra la astronomía, muchas iniciativas, ¿no? Yo creo que es una iniciativa, bueno, que esperamos que digamos, este es el primer año que se inicia, pero que tenga continuidad en años sucesivos. Nuestra participación es pequeña dentro de este gran programa, que es programar en colaboración con el grupo promotor un ciclo de conferencias. La idea es que, bueno, hemos programado para este primer trimestre 3 conferencias, una cada mes. La idea es que se prolongue, evidentemente, en los trimestres y en los cursos sucesivos. Este primer ciclo lo hemos denominado, digamos, entre todos, digamos, pensar la naturaleza, pensar la humanidad, porque creemos que en las últimas décadas estamos viviendo una serie de transformaciones muy aceleradas que afectan no solamente a las relaciones sociales a nivel mundial, global, sino también a los cambios tecnológicos, tecnocientíficos, y a los cambios ecológicos, la relación que los humanos mantenemos con la naturaleza. Creemos que este tipo de transformaciones requieren detenerse a a pensarlas, a comprenderlas, a ver qué efectos, qué consecuencias tienen para la vida humana. Y esto es lo que vamos a hacer en este ciclo, con tres conferencias. La primera de ellas, que me corresponderá abrirla a mí, se llama Vivir del aire, la respiración, el habla y el clima, donde vamos a hablar precisamente de uno de los grandes problemas, quizá el mayor problema o más grave de nuestro tiempo, que es el cambio climático. La segunda conferencia va a estar a cargo de otro profesor de mi facultad, Eugenio Moya, que es experto en filosofía de la ciencia y de la técnica, y va a hablar del poshumanismo, esperanza o amenaza de la tecnociencia. El poshumanismo es una corriente que se está extendiendo en los últimos años, que precisamente a partir de los avances tecnológicos, no solo en las tecnologías de la información, sino en la ingeniería genética, en la nanotecnología, etcétera, pues promete una serie de, digamos, de transformaciones de la condición humana, ¿no? Una especie de ir más allá de los límites de la condición humana. Incluso hay quienes hablan de prolongar la vida indefinidamente, etcétera, y esto ha suscitado un debate científico y filosófico muy importante sobre los límites de la condición humana y las capacidades de la tecnología para transgredir esos límites. Y la tercera conferencia correrá a cargo de una invitada que traemos de la Universidad de Valladolid, que es Alicia Puleo, una de las filósofas y feministas españolas más conocidas hoy, que nos va a hablar, digamos, de un tema también importante, que es el ecofeminismo. Ecofeminismo para otro mundo posible. Ella tiene una publicación, un libro reciente con este título, sobre el movimiento ecofeminista, que pretende conciliar dos de los grandes movimientos más importantes de las últimas décadas. Por un lado, el movimiento ecologista, por otro lado, el feminismo, que afectan a nuestras relaciones, las relaciones entre hombres y mujeres, pero también a nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? La relación entre ambos movimientos es el eje de la conferencia de Alicia Puleo. Bueno, pues este es el programa para este trimestre. Creo que es un programa interesante que conecta muy bien con el espíritu de Cartagena Piensa, y esperemos que los cartageneros participen y se impliquen en este programa. Así que vamos a ir adelante.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora, en nombre de la Universidad Politécnica de Cartagena, la vicerrectora de Investigación, Beatriz Miguel Hernández, nos explicará un poco la colaboración de la universidad.
Buenos días. Inicio, como mi colega de la Universidad de Murcia, dando la enhorabuena al Ayuntamiento por esta iniciativa. Creo que es evidente que el tener la formación científica es algo que nuestra sociedad adolece un poco, y que con los cambios que estamos sufriendo y para nuestra propia formación y entender lo que le está pasando a nuestro mundo, es algo que es necesario, y que por lo tanto creo que es una labor de la cual en este país hemos venido adoleciendo los científicos generalmente. No hemos sabido explicarnos o no hemos sabido transmitir, o hemos vivido en nuestra burbuja. Otros países de nuestro entorno eso lo llevan haciendo muchos años, y sin embargo aquí es una asignatura pendiente. Con lo cual, iniciativas como esta creo que son maravillosas, porque además de científica y profesora también soy madre. Entonces, cuando yo siempre desde pequeños a mis hijos he intentado transferirles esta inquietud, llevarlos a los museos, llevarlos a las ferias, porque creo que es algo que desde pequeños también es atractivo. La ingeniería y la ciencia son muy atractivas, muy visuales, con lo cual es una herramienta magnífica para acercarla a la sociedad. Entonces, desde ese punto, para nosotros es muy gratificante poder colaborar con el ayuntamiento de esta ciudad en la cual estamos, en la cual somos la universidad, y cuya convivencia pensamos que es necesaria y que nos da una retroalimentación mutua, con lo cual felicito al Ayuntamiento por la iniciativa. No quisiera olvidarme, evidentemente, de la gente que hay detrás. Somos instituciones, somos grandes instituciones, y aunque hoy, por ejemplo, yo dé aquí la cara como Universidad Politécnica de Cartagena, hay detrás un montón de gente que está trabajando en esto, que está en el día a día y que está peleando. A toda esa gente no se nos debe olvidar. Y les agradezco, igual que pasa en el Ayuntamiento, en institutos o en la Universidad de Murcia. La colaboración de la Politécnica de Cartagena es fundamentalmente acercar la tecnología de una manera fácil a la sociedad. Es decir, acercar una placa solar y que la gente lo pueda tocar, acercar una impresora 3D y que la gente entienda cómo aquello funciona. Es decir, que nuestra tecnología que hoy nos invade y que en los últimos años ha llevado un desarrollo muy rápido, que puedan verla como algo cotidiano, algo comprensible y algo que está en la mano de todos. Entonces, desde ese punto, pues la colaboración, como pueden ver en el documento, está recogida en 15 talleres, en los cuales, pues bueno, tenemos una serie de equipos que están creados por estudiantes de la universidad, que es lo que llamamos los equipos competitivos, y entonces algunos, por ejemplo, pues vendrán a enseñar drones, otros vendrán a enseñarnos sus motos eléctricas, otros vendrán a enseñarnos los coches solares, otros la impresión 3D, es decir, que nuestros propios alumnos se acercarán para llevar la tecnología a la gente, si es posible, los más jóvenes también, para despertar vocaciones para nuestro futuro. Y esa será una de las líneas. Las otras serán investigadores de la propia universidad que intentarán acercar su trabajo y gente que generalmente pues viene ya desde hace unos años, vienen colaborando en todo lo que es la didáctica científica, viene en nuestro campus de la ingeniería, viene en la Semana de la Ciencia o en otras ferias que hacemos en la universidad. Como bien ha comentado el concejal, además, para iniciar esta colaboración con el ayuntamiento, toda la serie de conferencias hemos... Mi compañero, el vicerrector de estudiantes, que hoy no ha podido venir, ha concedido un crédito de libre disposición a los alumnos para intentar fomentar que participen en ello y que sean activos. Espero que esto sea una iniciativa que perdure en el tiempo. Esperemos que sí. Es cierto que es un momento de crisis económica para todos, pero también es cierto que podemos hacer muchas cosas con muy poquito. Yo, Cayetano lo conoce, tenemos un amigo que es físico en Murcia que hace muchos experimentos y tiene un libro de física casera. Es decir, que uno normalmente con cosas que tiene a mano muchas veces puede hacer cosas muy sorprendentes. Entonces, esperemos que en ese aspecto, a pesar de que la situación económica no sea lo más boyante, entre todos podamos aunar fuerzas y que esto no se quede en la edición de un año, sino que podamos seguir hacia adelante. Reitero mis gracias al Ayuntamiento en nombre del concejal y a todos vosotros que sois parte de este proyecto, algunos incluso mucho más que yo, pero evidentemente enhorabuena por lo que habéis conseguido y esperemos que todo salga maravillosamente. Y las puertas de la Universidad Politécnica de Cartagena, cuando queráis, estarán abiertas para esta ciudad. Muchas gracias.
Bueno, y para terminar, en nombre de los verdaderos culpables, entre comillas, de esto, de Cartagena Piensa, este grupo promotor, pues en nombre de este grupo que ha promovido todo esto, Belén Rosa de Gea, ya clausurará esta rueda de prensa.
Muchas gracias. Buenos días. Quisiera, en primer lugar, en nombre de mis compañeras y compañeros del grupo promotor de este programa Cartagena Piensa, agradecer públicamente a las instituciones que hay aquí representadas su valiosísima y estrecha colaboración, porque sin ella habría sido imposible llevar a cabo este programa que hoy presentamos. A la vicerrectora de Investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel Hernández, al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, y, por supuesto, también a nuestra concejalía, que sabe atender y escuchar las aportaciones ciudadanas en la elaboración de este programa. Tal vez sea la primera vez en este municipio que ciudadanía e instituciones públicas participan estrechamente en un programa, en un proyecto municipal, en el mismo plano de implicación y participación. Muchas gracias. Quisiera destacar que nada de todo esto, que como ven es mucho y de lo que ya se ha hablado aquí, habría sido posible si el grupo promotor no hubiera contado con la presencia entusiasta y militante del coordinador de Cultura, Patricio Hernández, quien desde aquellas primeras jornadas de Cartagena, Cultura y Municipio, celebradas hace ya casi un año, creyó firmemente en la necesidad de dotar a Cartagena de un programa como este. Desde entonces, al unísono, hemos estado trabajando para que aquel proyecto cristalizara en esto que estamos presentando hoy a la sociedad cartagenera. Con este programa hemos intentado diferentes formatos y maneras de acercamiento a muchos asuntos del mundo actual. Por eso ofrecemos desde conferencias de filosofía hasta distendidas charlas de café, con tertulias, desde ponencias sobre diferentes aspectos de nuestras sociedades y de las nuevas tecnologías, hasta observaciones astronómicas fascinantes o recreativos talleres para toda la familia. El objetivo último de todo esto es, como se ha dicho muchas veces, la democratización del conocimiento. sacar el conocimiento de los centros eruditos de saber donde se gestiona, donde se produce, y llevarlo a la calle, a la plaza, a la plaza pública, al ágora, para que todo el mundo pueda participar de él. Por eso tiene tanto sentido la participación ciudadana, y por eso, si se me permite que insista, invito a todas las ciudadanas y ciudadanos que se sientan interesadas por este programa que acudan a la asamblea que tenemos prevista el próximo 18, martes, la semana que viene, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci, para que puedan aportar ideas e implicarse en la gestión y en la programación de la manera que estimen oportuno. Y con esto acabo. Es todo. Muchas gracias.
Ah, muy bien.
¿Qué mejor cierre, ¿no?
Sí, aquí los papeles, pues, si me prende fuego.
Como veis, un colador, un trozo de papel higiénico y un mechero. Uno se puede plantear, claro, si le prendemos fuego al papel higiénico, lógicamente va a arder. Pero si lo hacemos a través del colador, pues el papel higiénico no arde. ¿Y por qué no arde? Pues no arde porque todo el calor se difunde a través de la rejilla metálica del colador. Los metales son muy buenos conductores del calor y, obviamente, se difunde todo ese calor y no llega a la temperatura de combustión del papel, que son 233 grados centígrados. Es muy vistoso. Si queréis, hago otro más y ya me voy para no. ¿Cómo calentar el agua en un recipiente de papel? Está un poco relacionado con el anterior, pero es también tremendamente vistoso. Utilizamos una pieza de estas para las magdalenas, que puede ser perfectamente útil. Como veis, tecnología, nanotecnología, ¿no? Echamos un poquitín de agua y a continuación, que se derrama, y a continuación, pues le prendemos fuego, que me quemo yo. Esto, es que se vamos a utilizar dos, que tienen más consistencia. Es que estas, aquí, echamos una pequeña cantidad. Y como veis, pues no arde el papel, por las mismas razones antes. Mientras quede una gota de agua, el papel no puede arder porque la máxima temperatura que se puede alcanzar en la de ebullición del agua son 100 grados centígrados. Cuando se eliminase la última gota de agua, entonces se quemaría el papel. Pero de una manera muy sencilla se le puede hacer ver a los alumnos, a los niños pequeños, que la ciencia es divertida, que la ciencia es útil para nuestra vida cotidiana y que desde luego contribuye a desarrollar la imaginación y la creatividad. Y espero que todo el mundo pueda disfrutar muchísimo, tanto los padres y las madres como los propios niños y niñas, en estos talleres que vamos a llevar a cabo ya la semana que viene. Muchas gracias.